Nuevas masculinidades, hombres en positivo. Desaprendiendo roles de género por la equidad social en la onda local de Andalucía.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí.
Comenzamos un espacio que semanalmente nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que se ha denominado las nuevas masculinidades, un marco de pensamiento para cuestionar los privilegios y las imposiciones del patriarcado a los hombres. Para iniciar este programa que vamos a hacer semanalmente, vamos a hablar con AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que tiene sus antecedentes en los primeros años de los 70 en los países nórdicos. Aquí en España, los primeros grupos datan de 1985, uno en Valencia y otro en Sevilla. Años después, AIGE, como tal, surge en el seno del Grupo de Hombres de Málaga, creado a principios de 2001. Hoy queremos hablar de nuevas masculinidades y lo hacemos con Paco Rosales, presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Andalucía. Paco Rosales, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar igualmente. Vamos a empezar desentrañando ese concepto. ¿A qué nos referimos con esto de nuevas masculinidades?
Bueno, cuando a nosotros esto de hablar de nuevas masculinidades, pues hay que ponerlo entre comillas, porque realmente no son nuevas, ¿no? Siempre ha habido hombres que han sido disidentes del patriarcado o que han estado apoyando al movimiento feminista desde hace varios siglos. O sea, es decir, hay personajes como Poulain de Lavage o John Stuart Mill, que bueno, pues son personajes que han aportado muchísimo al feminismo, con lo cual quiere decir que esto de nuevo viene de alguna forma a colación a que está en contraposición a la masculinidad tradicional o hegemónica, ¿no? Que podemos reconocer en esa mirada de ese hombre de verdad, ¿no? ¿Quién es el hombre de verdad, ¿no? Entonces le dan una serie de atributos, estereotipos y tal. Entonces, en contraposición de eso, pues hay un movimiento de hombres que nos cuestionamos este asunto y, bueno, empezaron al principio del movimiento, pues llamarlo nuevas masculinidades, se ha quedado ese término que se sigue utilizando y que, bueno, cualquier instituto de Andalucía que haga un instituto educativo, ¿no?, que haga alguna actividad de este tipo, pues siempre nos reclaman actividades de nuevas masculinidades, ¿no? Pero bueno, también nos gusta llamarlo masculinidad igualitaria, masculinidad disidente, masculinidad profeminista, en fin, hay como muchos términos que poco a poco se irán, bueno, pues llegando a un término que quizá no podamos llegar a acuerdo, ¿no?
Y Paco, decíamos, el machismo, bueno, está claro que subyuga a las mujeres y a toda diversidad que suponga, sí, pues poner en riesgo la hegemonía masculina, sin embargo, tú decías, impone también a los hombres unos mandatos que son también un corsé, tú hablabas de ese término de un hombre de verdad, ¿qué es eso? ¿Qué imposición está incluida en ese concepto de un hombre de verdad?
Pues, bueno, el corsé o esa armadura que desde que, bueno, en esa construcción de nuestra masculinidad, o sea, que llevamos desde que, prácticamente desde que nacemos, ¿no? Donde se determina que un hombre tiene que ser, demostrar fortaleza en todo momento y en cualquier circunstancia, donde debe reprimir todas sus emociones, donde tiene que tener conductas temerarias, conductas de protección al círculo que le rodea, ser proveedor en todo momento. Entonces, son una serie de mandatos que limitan nuestra expresión como ser humano, que además perjudica notablemente, pues bueno, pues sobre todo a nuestras compañeras, pero al resto de la sociedad, a los niños, las niñas, a personas racializadas, etcétera, etcétera, porque todo lo que nos acerque a la norma, pues es excluido, ¿no? Y además es una tarea muy difícil, ¿no?, de llegar a esos cánones que nadie cumplimos, pero están ahí puestos, y entonces tenemos que estar todo el rato demostrando esa masculinidad que es muy frágil, en nuestro caso, además, bueno, pues una serie de componentes, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, podemos estar siempre dispuestos, siempre y en todo momento, ¿no? Aunque no nos apetezca, con una visión de la sexualidad muy restringida, a lo genital, etcétera. En fin, son una serie de cuestiones que nos limitan como personas, pero que además hacen sufrir a las personas que nos rodean, ¿no?
¿Y cómo se comienza a andar esa deconstrucción? ¿Cómo se empieza a hacer esa deconstrucción para alejarse de la masculinidad hegemónica?
Bueno, desde AIG tenemos como tres patas de actuación, y una de ellas, la primera, en ese orden y principal, es el trabajo en los grupos de hombres, ¿no? Le llamamos así a un espacio íntimo de encuentro donde con pocos hombres, estamos hablando de 8 o 9 hombres o así, porque no hace falta que sea un grupo súper grande, sino con grupos pequeñitos, y lo que hacemos es empezar a trabajarnos y a revisar esas conductas machistas que tenemos incorporadas y que esa deconstrucción no termina. Cuando decía yo, hay que dudar mucho cuando un hombre te llega y dice, no, yo ya me he deconstruido, yo ya he estado... No, eso es imposible, o sea... Esto es para toda la vida y bueno, lo que intentamos es, en esos espacios, por crear un ambiente de seguridad, de confianza, donde podamos tener conversaciones de verdad. Conversaciones, me refiero a alejarnos un poco a esas conversaciones de bar, ¿no? De bar, sí. de que se habla de fútbol, de mujeres, de no sé qué, ta.
Que son muy propicias para eso, para el machismo, claro.
Claro. Exactamente, eso lo que hace es como nidos, ¿no? Nidos para fomentar el machismo, y lo que pretendemos es tener un espacio donde nos miremos, donde reflexionemos sobre aquello que nos ocurre, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra relación con nuestra familia, con nuestra corresponsabilidad, con nuestros privilegios, con nuestra sexualidad, con nuestra salud, o sea, porque son muchos elementos los que están ahí. Y que podemos dar cifras, ¿no? Eso, si ahora queréis, podemos dar cifras para ver cómo esto...
Entonces, el primer paso, aunque pueda parecer o sonar a eslogan, el primer paso es reconocer que el machismo nos atraviesa a todos. También, por supuesto, a todos los hombres.
Sí, nos atraviesa. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, a cualquier hombre, tú eres machista, ¿no? Le preguntabas al cerca la pregunta base, ¿no? Tú eres machista. Y dice, no, yo machista no soy. Vale, muy bien. Entonces, tú para no ser machista, ¿qué haces, no?
Claro.
Tú eres corresponsable eres corresponsable de verdad, ¿no? Esto dice, no, yo ayudo, ¿no?
No exactamente, no eso de ayudar, ¿no? Claro.
Esto de ayudar, que bueno, que eso ya se ha quedado manido, que eso es algo ya que, bueno, que nos sirve un poco de ejemplo para todo esto, pero realmente, es decir, tú sabes lo que hace falta en la nevera, sabes cuál es el planning de comida de esta semana, sabes que hay que llevar al niño al dentista, sabes que...
No solo hacer, sino gestionar, ¿no? También, que es un trabajo,
esto es, exactamente, ¿no? Entonces, vas descomponiendo un poco eso de yo no soy machista, lo vamos a descomponer, tú te ríes de los chistes machistas, cuando alguien, un compañero de trabajo te hace un chiste, ¿tú qué haces? ¿Haces algo o eres cómplice de esa situación violenta? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ponemos todo esto sobre encima de la mesa, pues la muerte dice, uy, pues me parece a mí que no, me parece que aún me falta un poco en todo esto. Entonces, bueno, muchas veces hay un test, ¿no?, de estos que se hacen para decir, oye, para comprobar si realmente tú eres alguien que, bueno, pues comprometido con la igualdad, ¿no? Entonces vas rellenando, y dices, uy, a mí te quedas ahí como muy al filo, ¿no? Pero luego de ese test tú se lo das a la compañera, por ejemplo, para que lo rellene en función de lo que hace o no hace, y la cosa
cambia,
pues no es tanto, ¿no?
Claro,
la cosa baja.
Claro.
Entonces, bueno.
Y Paco, estamos hablando de que esto también es un proceso fundamentalmente individual, un camino que hay que comenzar, que empieza por mirarnos, por deconstruirnos, por conocernos, por reconocer también esas educaciones que están dentro de nosotros. Pero ampliando la mirada, ¿qué ha cambiado en las últimas generaciones? ¿Ha cambiado algo socialmente? ¿Hemos dado pasos?
Bueno, no todos los grandes que quisiéramos, no todos los avanzados que quisiéramos. Sí ha habido pasos. Yo considero que sí ha habido pasos hacia adelante. Los chicos, las chicas de hoy día, pues tienen muy integrado la diversidad, por ejemplo, la diversidad sexual, la diversidad en general, ¿no? Hay como una mayor tolerancia. ha habido trabajo, cada vez más hombres, o sea, hay cuestiones que ya no son difíciles de sostener, ¿no? Aunque a pesar de que a la vez, o sea, por una parte yo creo que hay ese avance, pero por otro lado, como estamos viendo, lo que hay una organización del negacionismo, que le llamamos de género, ¿no? Negacionismo de la violencia, negacionismo de las posiciones, digamos, igualitarias, etcétera, y que eso es lo que quizá ahora, pues, lo que tiene es más eco, por una parte, tiene más organización, que antes no tenía, y están más presentes en, digamos, en ese halo de social, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de actividad en los institutos, no es tan fácil.
Claro, ahí está el PIN parental, ¿no?
Proceso, el PIN parental, o en el caso de que, bueno, pues todo se cuestiona, pero bueno, también hay veces que tenemos, también cuando, por ejemplo, vamos a un taller de educación sexual, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Diga, no, aquí no hace falta, no hace... Vale, muy bien, espérate, antes de que decís si hace falta o no hace falta, vamos a poner una urna en el instituto para que los chicos puedan hacer preguntas sobre lo que le interesa o le inquieta de la educación sexual.
Es curioso, ¿no? Porque a nadie se le ocurre decir, no hace falta más lengua o no hace falta más matemática, claro. ¿No? ¿Por qué cuestionamos si hace falta más educación sexual?
Claro, que es básico, o sea, la educación sexual es básico ahora mismo, sobre todo, bueno, porque hay una cuestión de comportamiento, actitudes y tal, que bueno, pues que rozan la violencia, que rozan el abuso, que rozan, son que muchas veces lo tenemos como muy naturalizado en las relaciones de pareja, en lo de todas las personas jóvenes, y que eso hay que ponerlo encima de la mesa, es decir, lo que sí, lo que no, lo que el consenso, el consentimiento, es decir, un montón de historias que hay que poner ahí encima. Y que no se puede, cuando los padres y madres abren esas preguntas, que eso dicen, venga, vamos a abrirla, vamos a ver qué es lo que nos inquieta. Entonces, solamente hay que leer 5 o 6 que ya dicen, no, cuando queráis, venga, ya. porque es así, ¿no? Cuando muchas veces más lo que tienen los adultos en la cabeza que realmente lo que los jóvenes, bueno, pues están en otra, bueno, esto va años luz, esto va progresando como una forma muy, muy rápida. Y como educadores que somos, educadoras, pues también tenemos que ponernos
claro.
al día, ¿no?
Claro, el acceso a la información también ha cambiado mucho. Oye, Paco, hablabas de ese negacionismo, es verdad, es evidente, en este informativo lo hemos hablado muchísimas veces, está habiendo un intento de involución que está azuzada fundamentalmente por la ultraderecha. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Qué herramientas tenemos para no dar pasos atrás?
Bueno, pues una herramienta básica es seguir con la formación, ¿no? La ignorancia es el caldo de cultivo, ¿no? Mira, el otro día, yo lo voy a leer porque me llamó mucho la atención. Esto me mandó una amiga que ella es maestra y era una mujer muy sensibilizada y está, en fin, ahí trabajando en valores y tal. Y me mandaba como un WhatsApp, ¿no? Un post de esto a través de WhatsApp. Uh-huh. Me decía algo así, que decía, si dice, a los hombres también les duele cuando matan, violan, acosan o lastiman a una mujer. Esta lucha no es de mujeres contra hombres, es de gente buena contra gente mala. Claro. Cuando me dicen esto, que esto está circulando y estos son mensajes continuos que estamos recibiendo, que apoyan este, de alguna forma, esa invisibilizar, ¿no?
Claro.
Digo, pues yo le respondía, ¿no? Digo, a la gracia por enviarme la información, pero digo, y por invitarme a la reflexión, ¿no? Y la reflexión tiene que ser más, decía, porque a mí, por ejemplo, yo tengo muy poca posibilidad de que me violen o me acosen por la noche en una calle. Claro. Y es necesario visibilizar los números. Y es que tenemos un problema estructural que se llama patriarcado.
Claro, es que el problema es que con esa mirada se deja de hacer o de asumir, ¿no?, la responsabilidad social de una violencia que es estructural, que nos atraviesa históricamente.
Exacto, ¿no? Y que es cometida básicamente por hombres y que, bueno, la violencia en general y la violencia en particular a las mujeres, o sea, la violencia hacia otros hombres y hacia las mujeres, etcétera. En mayoría, un 95-98% así estaba, es cometido por hombres y entonces, bueno, pues aquí hay un problema que hay que atajar, no son los casos aislados, no son, es toda una serie de retahíla de venga, ¿no?, de la gota, ¿no?, la gota malaya, sí. Esta de pum, 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 y que es agotador, pero que por otra parte hay que hacerle el eco justo cuando, en un lugar que sea, pero sí que hay que ir con mucha información, con datos, por supuesto, que siempre nosotros llamamos siempre en cualquier carpeta de cualquier taller, curso que demos, de cualquier cuestión de estas de sensibilización con temas de género, masculinidad, siempre llevamos los datos encima porque es básico, porque nos encontramos siempre en todas las clases, siempre hay dos o tres chavales. Uh-huh. Hemos visto, ¿no?, las últimas encuestas.
Sí, el de la FALA, la Federación de Ayuda contra la Drogadicción. Claro,
pues,
¿no?
Exactamente, ¿no?
Uno de cada cinco jóvenes niega que exista la violencia machista.
Uh-huh. Y claro, y en ese punto reaccionario, ¿no?, que se colocan con esa necesidad de crear identidad, que se agarran a cualquier elemento que pueda darle un altavoz, ¿no? Y que, uh-huh. Pero que luego son chavalas muchas veces que te sientas con ellos, porque cuando vas a hablar, porque si tú vas a hablar de igualdad ya tienes el frente hecho cuando llegas a la clase, ¿no? O sea, tú llegas allí y ahí, nosotros, bueno, hace poco nos pasó, y fue una cosa muy alucinante, que ya llegaban, eran cuatro o cinco chavales, pero ya llegaba uno con la mano así con saludo fascista y cantando el Cara al Sol, ¿no? Entrando por la puerta. Ya
provocando de entrada.
Bueno, esto que, sí, provocando ya de entrada, ¿no? Esa es la situación que tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces... bueno, el trabajo que hacemos, que ahora mismo vamos a tener una, por otro lado, ya lo cuento, vamos a tener una sesión de formación dentro de poco para este tipo de público, ¿no? Sí. Así. Pero lo que nos lleva, lo que nos está funcionando, primero, hay que poner una norma y una regla básica al comienzo de la sesión. Uh-huh. Eso es básico, en el sentido de que no se pueda, digamos, bueno, la cuestión es, uno se habla siempre de sí mismo, se habla en primera persona, no se habla del otro, cuando se dirige a uno, no se dirige al compañero, se dirige al que está facilitando la sesión, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Se le da una serie de pautas que no pueden ser modificadas, ¿no? Uh-huh. La norma, estamos todos de acuerdo, lo ponemos, ¡pum! Luego, por ejemplo, trabajar mucho con el cuerpo, porque el cuerpo no engaña. O sea, tú el discurso, la mente, el lenguaje, ta, 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 sí, muy bien, pero cuando haces dinámica, digamos, donde lo corporal está presente, donde lo corporal te lleva a la sensación y a la emoción, hay cuestiones que no puedes ocultar, como digamos, engañar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El cuerpo no. Entonces, ese es otro elemento que también no funciona, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y eso, los datos, etcétera, uh-huh. etcétera, bueno, sería mucho para hablar.
Sí, bueno, pues hoy queríamos empezar, de hecho, hoy hemos empezado una programación especial donde vamos a querer, bueno, pues donde estamos haciendo ya, pues reflexionar sobre todo esto, lanzar una mirada que se va a centrar en las nuevas masculinidades, pero que tiene que ver con repensar el mundo en el que estamos, los avances que ha habido, pero también todo lo que nos queda por hacer. Y para comenzar este programa, pues queríamos tener a Paco Rosales, presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Andalucía. Paco Rosales, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros por esta labor que hacéis, que es fundamental. Muchas gracias.
Nuevas masculinidades, hombres en positivo. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.